Buenas noches a todos los que nos acompañan en este programa que hemos llamado Cámaramente Hablando, un programa de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Cámara de Caracas, una cámara además centenaria, en donde queremos pues divulgar las actividades en las que estamos y hacerlo pues partícipes y pedirles compañía en estas actividades que realizamos y añadir también como los debates en los que estamos, que nos parecen súper importantes. Hoy vamos a contar en este programa con Zulma Bolívar. Zulma, bueno, es una persona ampliamente conocedora del tema de la ciudad. Con ella quisiéramos conversar un poco sobre eso, pero la semana pasada tuvimos un evento a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la que nos acompañó como ponente. Entonces, bueno, con ella quisiéramos hablar de varias aristas, no solamente el tema de la ciudad, sino, bueno, el tema de la mujer en la ciudad. Zulma es urbanista, máster en diseño urbano, experto en gestión del desarrollo local y planificación estratégica urbana, formación en instrumentos de gestión del suelo, gestión de proyectos para el desarrollo e indicadores para el desarrollo sostenible. Ha sido docente en posgrados de diseño urbano de la Universidad Central de Venezuela y gestión pública de la Universidad Metropolitana. Además, también es especialista en planificación y gestión territorial urbana y gobernanza de ciudades y territorios. Es consultor de la administración pública local y nacional. Ha sido además colaboradora con muchas organizaciones que trabajan el tema de ciudades y actualmente está en la presidencia de la Fundación Fondo Andrés Bello de la UCB. Y bueno, también hace vida en cámaras, ¿no? Y entonces este espacio gremial no es ajeno a ella. Zulma, muchísimas gracias por acompañarnos, por cedernos unos minutos de tu tiempo en una agenda tan, tan complicada.
Muchísimas gracias, Adriana. Siempre será un placer hablar de ciudad y sobre todo hablar con ustedes. Por aquí a la orden.
Zulma, ¿cómo llegaste a trabajar este tema de ciudades? A mí siempre me gusta que los oyentes que no conocen necesariamente al entrevistado o no se han topado con sus trabajos antes, pues tengan un poco de contexto de cómo la gente llega a ser lo que hace. ¿Cómo llegaste a interesarte por el tema de ciudades?
Mira, yo soy urbanista de profesión. El urbanismo se comenzó a estudiar en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela sobre los años 70. Una carrera nueva que nadie conocía. Y yo soy hija de ingeniero civil, un promotor, constructor de toda la vida, pero no me gustaba la ingeniería civil per se, porque mi papá lo que hacía era construir. Yo quería hacer algo, yo quería ser parte de lo que pasaba antes de construir para poder tener de alguna manera el control de dónde se construía. Me debatí entre estudiar arquitectura o estudiar urbanismo. Y para decirte la verdad, en la Universidad Simón Bolívar, la arquitectura duraba 6 años y en cambio el urbanismo duraba 5. Y yo me fui de floja, de alguna manera, y opté por la carrera más corta, no porque supiera qué era exactamente, sino sencillamente porque quería salir rápido de eso. Y fue una sorpresa y maravillosa, porque me enamoré inmediatamente de todo lo que implicaba la planificación, el conocer el territorio, el espacio, y sobre todo poder incidir en aquello. Y bueno, me gradué de urbanista y luego hice una maestría en diseño urbano, porque siempre tendí a que me encantara el diseño, y yo no terminaba de haber eliminado esas ganas que tenía de ser arquitecto. Y de alguna manera me quedé en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, primero como investigador de la empresa Insurbeca, que es la empresa universitaria, y luego me quedé como docente. Eso me llevó a enamorarme de lo que podía ser la ciudad ideal. Cada vez que tú ves un referente internacional, o sencillamente cada vez que visitas esas ciudades que tú te anotas en tu lista de pendiente, porque te gustan los espacios, porque te gustan lo que ves en alguna película, porque dices yo tengo que conocer y poder ver qué significa poder caminar por una acera de 10 metros de ancho. Y bueno, y fue haciéndose parte de mi vida. Y finalmente, a finales del 2008, estando justamente en la universidad, en un foro que llamábamos Foro en Defensa de la Ciudad, tuve la oportunidad de conocer a quienes en su momento eran los candidatos a alcalde de la ciudad de Caracas. Y bueno, para mi sorpresa, el alcalde que salió electo, el alcalde Antonio Ledezma, pues decidió llamarme y darme la gran responsabilidad y el inmenso desafío de presidir el Instituto Metropolitano de Urbanismo. Y ahí pudimos hacer el más reciente plan estratégico de Caracas. Eso me llevó a tener contacto ahora no desde la teoría, sino desde la instancia que políticamente hablando gobierna la ciudad, lo cual es bien distinto. Por eso es que dicen que de la teoría al hecho hay un gran trecho.
Así es. Aquella, mencionaste, bueno, aquellas ciudades que te llamaban la atención y que parecían tener algunas características allí como ciudades modelo. ¿Cuáles son esas características que tienen esas ciudades que te llamaron la atención en su momento y qué tanto distan de la ciudad que tenemos, de nuestra ciudad, Caracas?
Bueno, la ciudad modelo es aquella ciudad que proporciona calidad de vida a quienes viven en ella. Fíjate que cuando tú caracterizas una ciudad, lo primero que piensas es que lo urbano está relacionado con servicios públicos. O sea, si tú vives en ciudad, es porque tienes garantía de tener agua, de tener electricidad, de tener transporte público, de tener equipamientos urbanos, es decir, plazas, parques, colegios, hospitales. O sea, eso es lo que más o menos caracteriza de la manera más básica lo que es una ciudad. Una ciudad desde los tiempos, históricamente hablando, desde la Carta de Atenas, es aquel espacio donde tú no solo duermes, sino que tú trabajas, te recreas y te movilizas. Fíjate que esas cuatro cosas tan básicas a veces no las conseguimos en nuestras ciudades. Si tú me dijeras qué tanto distan las ciudades del deber ser, como pueden ser las ciudades de primer mundo, hay quienes les gustan de repente las ciudades de Norteamérica o Canadá, que son esas ciudades expandidas, inmensas, pero donde tú te sientes feliz porque consigues todo y puedes caminar y tienes metro y tienes autobuses y tienes tiendas. Muy distintas a las ciudades europeas que son compactas, todas apretaditas, pero que también tienen un atractivo gigantesco, que es que tienen todo a la mano. Y además tienen todo a la mano para todos los estratos sociales y todos los grupos etarios. Y entonces empezamos a ver cómo la ciudad se va haciendo compleja y tú dices, bueno, la ciudad ideal tiene que tener para atender las necesidades de los niños, de las madres, de los jóvenes, pero también de la tercera edad y también de las personas con necesidades especiales. Una ciudad que se preste de darte calidad de vida es esa ciudad donde tú puedes conseguir todo lo que buscas, en términos no solo comerciales, en términos de servicios, en términos culturales, en términos educativos. Las ciudades venezolanas han ido cambiando en el tiempo. Cuando yo me gradué en 1983, Caracas era lo más parecido a la capital del cielo. Caracas, dentro de las ciudades latinoamericanas, estaba en los primeros lugares, de calidad de vida por la innovación, por la infraestructura, por la seguridad, por la confianza que podíamos tener en las instituciones. Sin embargo, si yo te comparo 30, 40 años después, la ciudad del 2020, del 2021, pues estamos muy lejos de ser una buena ciudad en ninguna de las conceptualizaciones. Si tú revisas los rankings de calidad de vida de las principales ciudades para vivir, para hacer negocios, para proteger el ambiente, pues nosotros o estamos de último o sencillamente ya ni calificamos para aparecer en la lista de ciudades encuestadas.
Sabes que eso que estás diciendo me llama la atención porque estás relatando una ciudad muy diferente a la ciudad en la que yo me desarrollo y en la que yo vivo, ¿no? O sea, cuando tú me hablas, y además esto es algo, creo yo, importante para la gente joven, digamos, que vivió otro estilo de país, otro estilo de vida, uno siempre se sorprende porque dices que lo que tú me estás contando no tiene nada que ver con lo que yo vivo. Yo nací en 1985, o sea que ese relato que tú comentas yo ni siquiera había nacido. Y
Exacto.
la verdad es que la ciudad que a nosotros nos tocó, o bueno, la que yo vivo actualmente, es una ciudad que carece de servicios de forma importante, que tú sientes que es una ciudad como muy hostil, donde además probablemente no hay, o sea, uno tiene la percepción de que no hay espacios de desarrollo para la gente, ¿sabes? Como que estás como en una selva de concreto, por allí dicen algunos. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención porque la primera pregunta que a mí me surge es, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo llegamos de esa ciudad que era la sucursal del cielo? Y además, bueno, me comenta mucha gente que venía gente del exterior a pasar sus vacaciones en Caracas. Y más bien lo que uno quiere salir es de aquí, ¿no? O sea, tú dices, quiero irme a otro sitio, irme a Caracas, porque me siento como aturdido. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en el camino que nos llevó de una ciudad soñada, una ciudad pues donde la gente quería estar, a esta ciudad donde tú dices, oye, me siento más bien, sí, como aturdido dentro de la ciudad?
Bien, fíjate que cambios han habido muchos. Efectivamente, cuando tú naciste, nacieron mis hijos, Adriana. Y efectivamente, lo que uno les cuenta de lo que nosotros hacíamos cuando teníamos vida universitaria, por ejemplo, de cómo aquí no había hora de entrada ni de salida, tú te podías ir caminando en la madrugada, salir de donde estabas estudiando con unos amigos, e irte a tu casa por la calle sin que te preocupara lo más mínimo. Y todo eso depende tal vez de dos cosas muy importantes. Uno es la estabilidad política y económica que pueda tener el país. Y la otra es la sensación o el mantenimiento que te hacen vivir desde el espacio público. Fíjate que ese espacio al que tú te referías es la calle, es la acera, son las zonas comerciales, son los parques, que es ese pedazo de la ciudad que no depende de la inversión privada, sino que es responsabilidad per se del aparato público. Cuando ese aparato público se disuelve, se corrompe, se llena de repente de, vamos a decirte, de personas que no saben lo que están haciendo, o por falta de formación gerencial, o por falta de formación académica, cuando tú ves que cualquiera puede ser alcalde, cuando tú ves que cualquiera puede ser ministro, cuando tú ves que la meritocracia se pierde, entonces tú no necesitas ser arquitecto, ni urbanista, ni ingeniero para desempeñar un cargo de director de planeamiento urbano, ingeniero civil o director de obras. Entonces se nos complica la cosa, porque hay personas que sencillamente puede ser que tengan muy buena voluntad, pero no saben lo que están haciendo. Y la ciudad es un organismo vivo. La ciudad necesita de un mantenimiento, de un control, de una gerencia diaria, permanente, para que todo funcione. Porque la ciudad funciona gracias a que hay operadores haciéndola funcionar. O sea, el transporte público no es que tú siembras una semillita y la riegas. No, no. El transporte público es una maquinaria donde la coordinación y el conocimiento del espacio, de la demanda, de la capacidad, de las herramientas, es básico. Y así como en la ciudad son los equipamientos de salud, por decirte, o inclusive el equipamiento recreacional. Aquí todo necesita mantenimiento, todo necesita gerencia, todo necesita inversión. Las cosas no funcionan solas. Entonces, si algo hemos perdido es la institucionalidad, donde hay una instancia que se ocupa de cada cosa y el capital humano que la conforma tiene un perfil ad hoc para desempeñar esa función. Entonces sí, nos hemos venido a menos y yo creo que base de ese decaimiento es justamente la falta de educación de muchos y en la pérdida de la institucionalidad y la democracia.
¿Qué nos corresponde entonces a los que hacemos vida en la ciudad para bueno, volver a tener esa ciudad? ¿Es contribuir ampliamente al tema de institucionalidad, pues presionar a las autoridades pues para que se aboquen a resolver los problemas? ¿Tú cómo ves el rol del ciudadano de a pie, no el que está dentro de las instituciones públicas gestionando un poco esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de las ciudades o como habitantes de las ciudades para enderezar un poco el desorden?
Fíjate que hay un eslogan que se usa mucho en Medellín, Colombia, que es una de las ciudades que es ejemplo por innovación, creatividad y transformación, que dice que hay que construir primero ciudadanía antes que ciudad. O sea, el rol del ciudadano y la fuerza que puede promover de cambio o de reclamo es básico. Y no solo el rol en términos de denuncia, sino asumir también el rol de la toma de decisiones. O sea, fíjate que si algo se ha abandonado aquí es el tema de pertenecer a un estigma, porque yo creo que definitivamente hay un concepto muy, muy dañado de lo que significa ser servidor público. Generalmente las instancias que se ocupan de la ciudad pertenecen al Estado, por lo cual tú llegas a ser funcionario público. Y ese funcionará, ese rol, pues nadie quiere ser funcionario público. ¿Por qué? Porque son mal pagados, porque a veces son sinónimo de corrupción, porque la vida te ha llevado a decepciones de que tú puedes estar en un cargo mucho tiempo y no se te reconoce tu valor, no llegas a subir en escalafones si no perteneces a una cierta bancada política, que es la que te puede dar la opción de llegar arriba. Entonces, fíjate, todo eso ha ido como que haciendo que nadie quiera trabajar en una alcaldía, que es el gran gestor de la ciudad, que nadie o muy poca gente quiera ser alcalde, porque, wow, el alcalde es el gran gerente de la ciudad, pero es un señor que es presionado políticamente, a veces inclusive preso, o que han terminado casi todos en el exilio, muchos de ellos, para ejemplos, el alcalde Ledesma, o el alcalde de Chacao, o el alcalde, tantos que hay en Venezuela, que han tenido que irse del país. Entonces estamos confundiendo lo que significa ser el gran gerente de la ciudad con un episodio al que nadie quiere enfrentarse. Entonces yo creo que nos ha llegado el momento de asumir ese papel. O sea, aquí tiene que haber gente que estudie, se forme y se capacite para ser alcalde, para ser concejal, para ser ministro. O sea, si queremos cambiar a Venezuela, tenemos que empezar nosotros a cambiar también, pero desde la base, desde la educación, desde el deber ser de las cosas. Eso es algo que en este momento resulta, parece algo así como un mito, un sueño, porque en el país que vivimos, pues estamos preocupados por sobrevivir. Y se nos acabó el tiempo de planificar o soñar con un mejor futuro. Pero bueno, ya que me lo preguntaste, Adriana, yo creo que si queremos recuperar la ciudad y el país, tenemos que empezar a darle un poquito más de lo que somos nosotros como capital humana.
Honestamente, la verdad es que mucho que reflexionar, ¿no? Sobre el tema de la ciudad, sobre el tema de la institucionalidad, sobre nuestro propio desenvolvimiento dentro de este espacio, ¿no? Yo quisiera ahorita hacer una pausa, porque es que la verdad que estos temas a uno lo apasionan y nos ponemos a conversar y olvido que tengo que hacer una pausa musical para quienes nos escuchan en este momento. Y al regreso seguimos conversando con Zulba Bolívar de estos temas de ciudad tan, tan interesantes.
Tengo fijado en el lado. En el cuarto oscuro y apartado, yo revelo y amplifico el pasado, mientras guarde los negativos, yo podré reproducirte a mi lado, tan ausente y tan presente, indeleble en mi mente, impresas tus facciones en mí, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, encuadre perfecto, armoniosa composición, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, ay, porque el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena.
En Empresas con B de Bienestar creemos en el futuro de Venezuela y en el papel protagónico y la responsabilidad que tienen las empresas en nuestro porvenir. Empresas con B de Bienestar se conecta con la posibilidad y oportunidad de crear futuro desde la empresa. Todos los viernes a las 8 de la noche con Jorge Alvarado por RadioComunidad.com.
Profe de la salsa.
¡Vaya sabrosito!
Programa dedicado a los melómanos que desean tener un momento sano de un gran recorrido por la extensa variedad de ritmos caribeños en 2 horas para escuchar y recordar a los mejores cantantes del género de todos los tiempos. El Profe de la Salsa, la mejor alternativa radial. Los sábados de 10 a 12 de la noche, conducido y producido por Wilmer Quesada Arias. Por RadioComunidad.com.
Seguimos entonces conversando con Zulma Bolívar. Estábamos hablando pues de cómo ella llegó, ¿no?, a interesarse por el tema de ciudades. Y bueno, un poco reflexionando sobre lo que pasa en esta ciudad, que probablemente sean parecidas características las que tienen incluso ciudades en el interior del país, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando de ser una ciudad modelo a ser una ciudad percibida como caótica? Hablando un poco del tema de mujeres, Zulma, una población alta en la ciudad, ¿cuál es el rol de las mujeres dentro de las ciudades? En la exposición que tuviste con nosotros, lo aprovecho, invito a la gente que nos escucha a ver esta ponencia en nuestro canal de YouTube, está disponible completamente todo lo que Zulma expresó ese día, pero hablaste del rol de mujeres que han contribuido al desarrollo de sus ciudades en el mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre las mujeres en la ciudad?
Mira, yo a mí me gusta no hablar de mujeres, sino hablar de ciudadanos. pero las mujeres somos el 50% de sus ciudadanos. Y creo que el rol que hemos cumplido históricamente hablando, pero justamente ahorita en este nuevo milenio, ha sido decisivo. En aquella exposición de la que hablas, yo me remití al ejemplo de cuatro grandes mujeres que son alcaldesas de las ciudades más importantes de Latinoamérica y el mundo. Y te pongo el ejemplo de Claudia Sheinbaum, que es la primera jefe de gobierno de Ciudad de México, una de las ciudades con mayor población y más complejas de toda Latinoamérica, y que siendo físico, ingeniero y PhD en energética, pues logró no solo que la nombraran alcaldesa, sino además posicionarse y emprender un cambio, un cambio total y radical en una ciudad tan, tan grande y tan compleja como Ciudad de México. Luego tenemos de repente lo que es Montreal. Montreal tiene por primera vez también una jefe de gobierno, una alcaldesa, Valérie Plante, que jovencita, porque esta sí es joven, antropólogo, museísta, pues llegó a ser alcaldesa de una de las ciudades más importantes de Canadá, y que además se reconoce en el mundo por su calidad de vida, por encima de las temperaturas extremas que tiene que vivir por su ubicación geográfica. Tenemos también en la ciudad de Barcelona a Ada Colau, que Ada Colau tiene no el perfil de un académico como las otras dos, pero sí un perfil político, que fue logrando pues a punta de paso y pasito, porque si hay un país machista en el mundo, pues pudiera ser España, donde las mujeres han tenido sencillamente que pelear para ser reconocidas. Y llego también, y no me quiero salir del continente europeo, porque la figura de Ana Hidalgo, que es una española alcaldesa de París, que ha tomado en sus manos la defensa del ambiente, líder de la prevención del cambio climático, y por demás, sindicalista. O sea, es una mujer que se ha apropiado de campos típicos del hombre, pero que además está haciendo un rol y un papel excepcional en la concepción de lo que es la ciudad del nuevo milenio. Y eso nos lleva a pensar a qué mujeres venezolanas han tenido papeles similares. Y tú, bueno, todos recordamos a Irene Sáez, la primera alcaldesa de Chacao, y todos los cambios que hizo, que todavía, hoy por hoy, se sienten en Chacao, y además son copiados por una cantidad de ciudades de Venezuela. Y así como Irene, pues hay una decena de mujeres que han llegado a ser alcaldes de Baruta, de Latillo, y recuerdo con mucho cariño a Helen Fernández, que sustituyó al alcalde Ledesma cuando fue llevado preso. Una alcaldesa que pues trató de mantener a Caracas en el debate público y en el tapete mundial. Porque si hay algo malo es cuando desaparecemos de la opinión pública y nadie nos toma en cuenta. Las ciudades viven competitivamente. Las ciudades tienen que ser como la moda. Tenemos que permanecer en sintonía y tener cada vez más adeptos a nosotros. Y yo creo que en eso las mujeres pues hemos desempeñado un papel súper importante al tratar la ciudad como si fuera nuestra casa, al tratar de ponerla cada vez más bonita, más presentable, de invitar amigos, de mantenerla en movimiento, de que sea agradable para que toda la familia nos visite. Y yo creo que ese es un rol que tenemos que mantener. Fíjate que en contraposición a las alcaldesas que te nombré, todas universitarias, todas muy bien formadas, todas mujeres que han tenido trayectoria, yo para ese día, para esa exposición, quise ver quiénes eran las alcaldesas hoy por hoy en Venezuela. Y me conseguí con una sorpresa que nunca se me ocurrió contarlas. Y resulta que de 335 alcaldías que tenemos en Venezuela, 74 están en manos de mujeres. La única diferencia es que estas mujeres si sacas un promedio de su formación, pues creo que el promedio es bachillerato. Y definitivamente para hacer las cosas bien hay que estudiar.
La verdad que, bueno, interesantes reflexiones allí. Escuchándote uno piensa, bueno, uno quiere, o sea, aquello de la ciudad competitiva, demostrarla por lo bueno, que dejemos de ser una estadística negativa, ¿sabes? Estamos pues en una ciudad que tú lo que escuchas es la ciudad de Caracas. Bueno, yo que vivo en Caracas, pues, pero también pensemos en las ciudades del interior del país. La ciudad más peligrosa del continente o la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces tú dices, qué interesante sería volver a posicionar a la ciudad por lo bueno, por las cosas positivas que hay en ella, ¿no? Y también esto es como una reflexión para quienes hacemos vida en la ciudad, que la verdad es que estamos gran parte del día viendo lo negativo, ¿no? Y perdemos como el espacio de ver lo interesante que se desarrolla en la ciudad y lo que podemos potenciar, ¿no? Y que probablemente potenciando eso se genera una cadena donde el resto de las cosas pues fluyan y sean también positivas. Así que interesante aquello de hacer a la ciudad competitiva, porque la verdad es que uno se imagina una empresa competitiva, una organización competitiva, pero no una ciudad competitiva, ¿no?
No, la ciudad es una empresa y para
Así
que
es.
funcione tiene que tener un gerente al frente.
Así es, así es. Zulma, ¿en qué anda tú, la organización en la que estás? A mí me gustaría tomar estos minutos finales para que nos comentes qué es esta fundación, ¿no? De dónde surge. Y bueno, y ahorita, ¿en qué estás? ¿En qué retos estás? Tú eres una mujer demasiado movida. La verdad es que cada vez que uno conversa contigo, y además lo que te conocemos, un rasgo importante tuyo es que eres de estas mujeres eléctricas, ¿no? Que está todo el día como pensando algo, haciendo un proyecto, haciendo un plan. Y además eso es súper interesante porque quienes queremos pues trabajar contigo o estamos pensando contigo sobre temas, pues no nos aburrimos, ¿no? Entonces, ¿en qué
No,
andas? ¿En qué andas
mira,
en esta situación?
hay que seguir la dinámica del mundo para no quedarte atrás. Entonces, fíjate, la Fundación Fondo Andrés Bello es una fundación creada por un decreto presidencial y que le otorga a la Universidad Central ciertos activos inmobiliarios, tierras, que la universidad debe desarrollar para generar recursos. Que deben ser luego invertidos en investigación, en mejora académica, en la ciudad, en la comunidad universitaria. La Fundación Fondo Andrés Bello tiene tres zonas, vamos a decir, tres activos importantes. El terreno que está muy vecino al campus universitario, donde hoy por hoy lo que se ve es una gran pancarta de tiendas CLAP, por ejemplo, es de la zona rental Plaza Venezuela. Luego tenemos una en Maracay, tenemos una en Las Tres Gracias y tenemos una asignación donde está la Escuela de Enfermería en Cebucá. El mayor proyecto urbano que tiene la ciudad ahorita, Caracas, es el proyecto de Plaza Venezuela, zona rental, si ese proyecto se lograra llevar a cabo. En esa zona que hoy por hoy tú la ves llena de montes, es como un depósito de muchas cosas que nadie quiere. Se hizo en el año 2000 un concurso de arquitectura y ahí hay un proyecto para desarrollar una gran plaza pública, un centro de convenciones, un terminal de transporte público tan grande como puede ser el de Atocha en Madrid, tres hoteles 5 estrellas, dos torres de oficina y un gran centro comercial. Lo primero que se hizo fue, se empezó a construir el centro comercial con una alianza público-privada, que creo que es la manera de que esto salga adelante. Y esa alianza público-privada fue con un grupo francés, con el grupo Carrefour Éxito, y se empezó a construir ese centro comercial. Por mala suerte nuestra y lamentablemente para la ciudad y para el país, pues el presidente de turno decidió expropiar el Fondo de Comercio, que fue una de las medidas comunes que nos caracterizaron desde hace 20 años. Y ese Fondo de Comercio pues sencillamente fue trasladado a una empresa del Estado, a lo que es hoy por hoy Cadena de Abasto Bicentenario. Eso llevó a la quiebra, no solo el proyecto que se paralizó, sino que la universidad dejó de percibir la renta mensual que por contrato tenía que pagar esta empresa a la universidad, que debía ser además actualizada con el cambio y la inflación, y que era la manera de que la universidad tuviera los recursos suficientes, no solo para mantener el campus universitario, sino como para, te digo, seguir creciendo como parte de la ciudad. Hoy por hoy, ese grupo debe a la universidad 5 millones y medio de dólares, nada más. Y ellos pues no han querido seguir pagando lo que deben, más o menos desde el 2017. Entonces, imagínate qué reto cuando te llama la rectora de la universidad y te dice, Zulma, ¿qué estás haciendo? Yo quisiera que me acompañaras y te hicieras cargo de la Fundación Fondo Andrés Bello, con este bagaje que te cuento. No solo es la zona rental de Plaza Venezuela, sino hay un problema similar con la zona rental de Maracay, que está muy, muy unida a las facultades de agronomía y veterinaria, y que pudiera tener cientos de hectáreas dedicadas a la producción de nuevas empresas y de nuevos emprendimientos para favorecer la producción de alimentos o sencillamente activos que pudieran ser reinvertidos en la universidad. Y lo mismo pasa en la zona rental Las Tres Gracias, que es donde se iban a construir los edificios para los edificios de posgrado de muchas de las facultades de la universidad, además de un centro comercial y de transporte. Y el ejemplo más cotidiano que tenemos, y es el más pequeño en escala, es la transformación de lo que es la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina, que está en una parcela preciosa de 2,5 hectáreas en el medio de Cebucán, transformarla en un proyecto que se llama Ciudad de las Artes, que es adaptar los espacios que una vez fueron 100% académicos a nuevos usos que mezclen la recreación con la cultura, con el arte, con el deporte, y a través de ello generar recursos que ayuden a la universidad a mantener sus instalaciones. Todo esto que yo te digo es un inmenso desafío con una estructura muy pequeñita de personal, pero que sigue adelante a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y además de eso, pues, y con la invitación a la Cámara de Comercio de Caracas, estamos tratando de implementar un observatorio metropolitano con la ayuda de ONU Habitat, y con el acompañamiento de las universidades y de otras cámaras que nos ayuden a darle a la ciudad otra vez la posición que le corresponde, la instancia que le corresponde, porque recuérdate que ahorita no hay alcaldía para la ciudad de Caracas, la ciudad está a la deriva, pues nosotros nos hemos comprometido en tratar de recopilar la data necesaria para poder procesar la información que tenemos y promover ante las instancias que sea necesaria la reactivación, la recuperación del gobierno metropolitano para la ciudad de Caracas.
El super reto, ¿no?
El super reto. Yo creo que nada de lo que te conté es fácil. Todo es un desafío, pero la vida está hecha de eso, de desafíos.
Y bueno, un contexto complicado, la verdad es que para los que somos profesores universitarios sabemos lo complicado a veces y cuesta arriba que se vuelve pues el tema educativo, y además uno a veces pierde de vista cuando no está tan involucrado con las universidades, que las universidades impactan en un montón de, bueno, para empezar, en la vida de todo, ¿no? O sea, allí es donde está justamente el debate sobre los conocimientos, lo que adquieres. Bueno, por eso se llama universidad, ¿no? Pero además es que la universidad está metida en muchos proyectos comunitarios, locales, globales. O sea, la universidad de verdad es un centro de saber importantísimo y que no se limita necesariamente a las paredes del campus, ¿no? O al espacio netamente de la Universidad Central o al espacio netamente de la Metropolitana, de la Católica, sino que las universidades hacen una contribución importante a muchos temas, a pensar sobre muchos temas, a intervenir sobre comunidades, a mejorarlas. Entonces, creo que esto es una, un elemento fundamental para quienes nos escuchan, porque es que estar en el espacio académico, llevar en fundaciones incluso de la mano con las universidades o espacios educativos, es un reto gigantesco.
No solo un reto, Adriana, hay retos, pero también hay cantidades de ventajas que se te abren cuando uh-huh. tú estás en el medio académico y trabajas en red. Cuando tú estás conectada con otras universidades del mundo y empiezas a compartir tus problemas, pero también los proyectos y las buenas prácticas, se te abre un mundo de oportunidades. Primero porque cuentas con asesoría técnica, después porque ves ejemplos y no tienes por qué cometer errores que otros ya hicieron y descubrieron otros caminos de hacer las cosas mejor. Te mantienes al día en qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que puedes traer para adecuarlo, tropicalizarlo, venezolanizarlo si quieres, pero estás siempre en una búsqueda permanente de nuevas maneras de hacer las cosas. Yo soy docente, además de la Universidad Central de Venezuela, soy docente en el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y en la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Eso te amplía el espectro de comunicación con todas las ciudades de Iberoamérica. Y ves cuántas cosas tienes en común y cómo se refuerza, vamos a decirte, tu capacidad de acción cuando te unes. Porque la fuerza de la unión, pues lo que te da son mejores resultados. Ahorita en este momento, no solo estoy como docente, como tú dices, yo siempre estoy como que inventando algo, y se me ocurrió meterme en un curso de resolución de conflictos. Resolución de conflictos urbanos. Porque yo creo que vivimos en una época de conflictos, nuestra ciudad y nuestro país están en un permanente conflicto, y aquí hay que aplicar la gerencia de crisis. Hay que buscar alguna forma de salir de esto. Y en eso estamos.
Totalmente. La verdad es que qué bueno que llegamos como a ese punto, porque sobre eso, sobre el tema de universitario y de ese espacio pues, de aprendizaje y de capacitarse todos los días y trabajar en red, creo que hay unos elementos allí que nos dan pie para pensar en futuros programas, ¿no? Zulma, mil gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido, a mí estos espacios me los disfruto mucho porque terminan siendo pues una conversación muy cercana con todos los entrevistados que hemos tenido. Además hemos tenido aquí gente, como dices tú, formada, capacitada, gerente de organizaciones, directores de organizaciones, bueno, gente que está pensando en cómo hacer que el país pues tenga un florecer, ¿no? Y creo que a eso estamos apostando todos los que estamos aquí desde nuestras distintas áreas. Entonces siempre es un gusto, de verdad, hablar contigo. Además tú eres de esas personas que te muestra que, bueno, que no hay que decaer, que hay que seguir adelante y que, bueno, siempre hay que estar proyectando, pensando y trabajando en red con otros. De verdad, un gusto. Espero tenerte de vuelta cuando tengamos más consolidado ese proyecto que comentaste.
Claro que sí. Acuérdate que juntos hacemos más. Así que sigamos adelante.
Así es. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en la noche de hoy. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de @CámaraDeCaracas en Twitter e Instagram. Estamos también en YouTube. Recuerden pues, suscribirse a nuestro canal. Allí van a estar en constante información sobre las conferencias que tenemos todas las semanas, además de temas de mucho interés para ustedes y además con facilitadores allí de primera línea. También pueden estar pendientes de las redes de la emisora de Radio Comunidad. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos entonces la siguiente semana.